El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Me acuerdo de mi familia. Me acuerdo de mi madre después de todo lo que hemos pasado. Y de toda esa gente que ha estado conmigo siempre. De verdad, gracias de corazón. Yo les prometí a ellos que volvería y aquí estoy. Y prometo que voy a ir a mejor. Siempre mejor.
Es Virginia Torrecilla, la futbolista del Atleti, que hoy seguramente has visto en las televisiones o en los periódicos. Ayer, después de pelear 2 años contra el cáncer y volver a un campo, después de que las jugadoras del Barça pararan su fiesta por la Supercopa para abrazarla y mantearla, se acordó de su familia, de sus compañeras, de sus rivales, de tanto cariño, y no pudo, evidentemente, aguantar sin romper a llorar. Virginia es la protagonista de la imagen del fin de semana y el primer nombre de este enfoque del deporte que arranca ahora y que tiene como primer punto los titulares. Rodrigo y yo te contamos ya lo que es noticia a esta hora de este lunes. Empezamos por el Real Madrid, que está pendiente de la pierna de Benzema.
Al margen del empate ante el Elche, lo peor de ayer en el Bernabéu fueron las molestias que el francés sintió en el muslo izquierdo. Mañana Benzema será sometido a una resonancia. De momento, los médicos solo aprecian una contractura y no descartan que esté dentro de 11 días en los cuartos de Copa frente al Athletic. Carvajal ya ha negativizado el virus y se reincorpora al trabajo. Ancelotti aprovecha el parón para hacer balance.
Llegamos a este parón bien posicionado en la Liga, bien posicionado en la Champions y bien posicionado en la Copa del Rey. Lo que queríamos hacer al principio de la temporada. Estamos ahí, ahora llega el periodo más importante de la temporada, donde se ganan los títulos.
A la vuelta del parón, la Copa, la Liga y la Champions, Sergio Ramos, que ya marca con el PSG, calienta motores.
Cuando llegue el momento de la Champions y de ese partido, hay que estar en una buena presión, porque va a ser un partido muy, muy duro con un gran rival como es el Real Madrid, ¿no? Aprovechar todos los partidos que tenemos antes del duelo con el Real Madrid para ir consiguiendo nuestra mejor versión.
Reinildo Mandaba. Quédate con este nombre porque es el primer refuerzo de invierno del Atlético de Madrid.
El lateral zurdo mozambiqueño de Lille ya ha pasado reconocimiento médico y en las próximas horas su fichaje será oficial y será presentado. Reinildo tiene 28 años, acaba contrato en junio, ha sido indiscutible en el campeón francés y fue elegido la campaña pasada mejor lateral izquierdo de la Liga Gala. Ahora el club rojiblanco espera cerrar también la llegada del valencianista Daniel Bas. Y declaraciones de Simeone en la presentación del documental que le dedica a Amazon, habla el Cholo de su final en el club.
Está mi vida casi puesta en el Atlético de Madrid, pero evidentemente en algún momento me tendré que ir. ¿Por qué? Porque la vida empieza y termina para todo, y no tengo ninguna duda que ojalá que sea con una elección de parte de todos justa, buena, y que sea mejor para las dos partes.
En la vida todo empieza y acaba, como le ha pasado al Rayo Vallecano, que ya sabe lo que es perder en Vallecas.
No lo hacía desde hace 200 días, desde la final por el ascenso ante el Girona. Los de Iraola dispararon 26 veces a la puerta del Athletic, pero Unai Simón solo tuvo que intervenir en 3 ocasiones. El Rayo cae a la octava plaza y pierde a Falcao para el partido de Copa contra el Mallorca. Sin embargo, Andoni Iraola ve el vaso medio lleno.
Me voy contento también por muchas cosas de las que ha hecho hoy el equipo. No hemos cambiado mucho nuestra forma de jugar, hemos seguido siendo fieles a lo que estábamos haciendo hasta ahora, lo que nos había dado esta buena racha, y el equipo ha seguido, pues bueno, con esa personalidad.
Andrés Martín y Kasmin saldrán esta semana. Iraola espera la llegada de un extremo.
Bueno, en el Getafe la noticia es que sigue sumando, sigue puntuando, y Quique ya presume de números que podrían ser incluso europeos.
Empate de mérito en Anoeta. Quique ha sumado 21 de los 22 puntos que suma el equipo y ha conseguido dejar la puerta a cero en 6 de los últimos 9 partidos. El técnico azulón tiene motivos para estar satisfecho.
Hemos sido incómodos de menos a más, definitivamente, cuando juegas contra un equipo que tiene tantísimos jugadores que pueden desequilibrar, que te han tirado poco a puerta. Nos parece que es un éxito no haber encajado tan bien. Llevarnos un punto en un campo tan complejo, pues es interesante.
En el mercado azulón, Poveda se marcha al Huesca.
Cumbre médica en Barcelona. El protagonista de la cumbre es Ansu Fati.
El jugador es reticente a pasar por el quirófano, pero los médicos del club consideran que es la mejor solución, aunque eso le mantenga de baja hasta el final de la temporada. Ansu Fati prefiere un tratamiento conservador, en ese caso estaría 2 meses de baja.
Si hablamos de segunda división y de los nuestros, solo el Fuenlabrada hoy sonríe, hoy lunes.
El Alcorcón empató en casa contra el Mirandés y dejó escapar otra ocasión para asomar la cabeza, y eso que jugó medio partido con uno más. El Lega no compareció en Burgos y salió goleado, y el Fuenla ganó 3 meses después y se queda a 3 puntos de los pepineros. Y esta mañana ha presentado a su última incorporación, Adrián González.
Veo que hay margen de mejora. Esperemos que los que vamos llegando nuevos, pues a nivel también, no solo futbolístico, sino también a nivel emocional, ¿no?, que venimos un poco más frescos de cabeza, ayudemos a dar ese empujón.
En baloncesto, la noticia es que el Real Madrid salió ayer tocado del Clásico en el Palacio.
Derrota contra el Barcelona, 75-85. Lasso acabó contrariado con el arbitraje. El Madrid sigue primero, pero ahora los de Yassic y Vicius dependen de sí mismos para acabar primeros en la fase regular. Al menos la afición blanca pudo despedirse de su capitán Felipe Reyes, retirado en junio.
Atención al Abierto de Australia de tenis, porque Nadal juega esta misma madrugada.
El tenista balear se mide, no antes de las 4 de la madrugada, al canadiense Shapovalov. El número 14 del mundo tiene solo 22 años y ha ganado a Nadal en 3 de las 4 ocasiones en que se han enfrentado.
Jugar con un potencial enorme, jugar que cuando juega bien es muy difícil de parar. Estamos en cuartos de final. Estoy muy feliz de estar donde estoy y lo único que yo puedo es intentar hacer mi camino y salir a la pista con las ideas claras y con la ilusión de jugar muy bien, ¿no? Y después veremos qué pasa.
El ganador de este partido se medirá a quien venza del Monfils, Berrettini.
Están en juego las semis y en el Europeo de Balonmano España se juega mañana la lucha también por las medallas.
Los hispanos juegan a las 3:30 contra Polonia. Estaremos en semifinales si ganamos o empatamos, o incluso nos vale la derrota si Noruega gana a Suecia. Y acabamos con 2 noticias de ciclismo. La Vuelta 2023 saldrá de Barcelona y el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour y del Giro, ha sufrido hoy un accidente con un autobús mientras se entrenaba. La prensa colombiana informa de que el corredor sufre fractura de rótula y de fémur.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Te contábamos ahora en titulares que ayer en el Palacio de Deportes se jugó un Madrid-Barça, todo un clásico de la Liga ACB. Lo ganó el Barça y además lo ganó bien. Y se ha hablado mucho de esa tensión entre los dos entrenadores, porque al final cuando se van a dar la mano hubo un gesto. Hay un poco de discusión, de debate acalorado. Duró muy poquito, pero daba pistas. ¿Daba pistas de qué? De lo que había pasado antes durante el partido. Uno de los árbitros, el árbitro principal, llevaba un micrófono y ya antes de que acabara tuvo que pedir a los dos entrenadores que se olvidaran el uno del otro. Sonaba así.
Déjame hacer mi...
Vale,
el tuyo.
Vale. Conmigo. Ok, ¿qué hago yo contigo?
Yo puedo bajarme pantalones si me da la gana y tú tienes que decidir, ¿no?
Pero que yo no quiero que te enfrentes con él. Por él me está hablando a mí, no está hablando
estoy
contigo.
Estoy hablando más con colega.
Vale, perfecto, pero no te enfrentes. Si me tienes que decir algo, me hizo a mí, no peleamos nosotros. ¿Vale? Pablo, no me vas a hablar de él.
Yo ya he hablado de él.
No, pero me estás hablando a mí, de él.
Yo no, yo le digo.
Tú me estabas hablando a mí de él, de que estaba protestando.
Dos veces. Nos llevan dos faltas.
No, me estaba diciendo que estaba protestando, o algo de eso me estaba.
No, yo lo único que he dicho es que ellos llevan dos faltas y protestan esta falta. No he dicho nada de él. No,
ah, pues entonces,
nunca he dicho nada de él.
Si es así, me he equivocado.
Nunca he dicho nada de él.
Vale. Pues que
nunca digo nada de
los entrenadores. Escúchame. Pero lo único que he dicho, porque le he parado que no hable contigo, que él no hable contigo tampoco.
Me parece una leche que protesten cuando llevan dos faltas.
Caliente, así que en el próximo día que se vuelvan a enfrentar, todo el mundo estará mirando a Lasso y a Sarunas, ya sí que Vicius. Bueno, el titular era bastante claro, en el Real Madrid están pendientes de la pierna de Karim Benzema. Hola, Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos. No te escucho.
Hola, Nacho, buenas
ahora,
tardes.
Hola, Carlos. Decía que en el Madrid están pendientes de la pierna de Benzema. ¿Pueden estar tranquilos ahora a esta hora de la tarde? Hola. Pues bueno, no creo que no tengo esa comunicación. Ahora la recuperamos. En cualquier caso, ahora sí, ¿me oye, Carlos? Hola, Carlos.
Hola, hola, aquí estoy.
Ay, perdóname. Bueno, estoy, para estoy. No marear a los oyentes, vamos rápido. Digo que están... ¿tienen motivos para estar preocupados o tranquilos con la pierna de Benzema?
No, yo creo que a día de hoy no hay excesiva preocupación. Le han hecho una ecografía esta mañana que no es concluyente 100%, porque hay que hacerle mañana una resonancia magnética, que esa sí que va a revelar exactamente el estado de esa parte trasera del muslo izquierdo del delantero francés. Pero bueno, la eco de esta mañana ha revelado que en principio se trata de una contractura, que no hay rotura, y si eso mañana es ratificado por la resonancia magnética, evidentemente tiene muchas posibilidades de poder llegar a jugar el partido de Copa contra el Athletic del jueves de la semana que viene, del día 3 de febrero. Ya digo, hay que esperar a mañana para saber si definitivamente se confirma que solo sufre una contractura, y si es así, bueno, pues la verdad que del mal el menos.
Después de lo que pasó anoche en el Bernabéu, ayer en el Bernabéu, ¿la sensación en el Madrid crees que es de... bueno, de un accidente que no tiene mayor importancia, o de que hay pistas de que el equipo necesita oxígeno urgente, aire?
No, yo creo que no hay preocupación. Uh-huh. Sí, accidente está bien clarificado lo que pasó ayer contra el Elche. En cualquier caso, no se fueron contentos, evidentemente, porque al final pierdes 2 puntos en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero ya lo dijo Ancelotti al finalizar el partido, a falta de 8 minutos para el final, el partido estaba perdido, con lo cual rescatar un punto y de momento mantener la distancia con respecto al inmediato perseguidor que es el Sevilla, no está mal. Desde ese punto de vista entienden que no fue malo del todo el resultado, y ya digo, sobre todo, bueno, lo achacan más que nada a una falta de puntería, porque el Madrid chutó 23 veces a portería, pero nada más que hizo 2 goles.
Vale, aguanta ahí un instante, Carlos, que vamos con el Aleti, vamos a saber la última hora de los rojiblancos. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Hablábamos de dos laterales, llevamos días hablando de dos laterales. Uno ya ha llegado a Madrid, Reinildo.
Sí, Reinildo, ha llegado a Madrid y mis noticias a esta hora, que son las 8 menos 20 de la tarde, es que puede estar cogiendo un avión de nuevo rumbo hacia Lille, porque no se ha llegado a un acuerdo,
cuidado,
no sé si con
espera,
el futbolista,
espera, cuidado,
que imagino
con esto,
que no.
Cuidado con esto, o sea que ahora mismo el fichaje estaría en el aire.
Sí, ahora mismo sí, estaría en el aire porque no se ha llegado a un acuerdo. Yo imagino que entre clubes, no entre el jugador, porque de hecho el futbolista ha estado aquí desde primera hora de la mañana, mis últimas noticias es que podía estar tomando un avión y regresando a Francia, pero habrá que esperar porque de momento, como te digo, no se ha cerrado un fichaje que a todas luces parecía cerrado a primera hora de la tarde, porque, insisto, el lateral izquierdo del Lille, el mozambiqueño de 28 años, estaba en la capital de España desde primera hora de la mañana.
Bueno, un lateral izquierdo de Mozambique con primeros pasos en Portugal, después ya consolidado en el campeón francés. Pero ¿cómo juega este Reinildo? ¿Nos va a hacer de guía nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marcial? Hola, Rodrigo.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Bueno, suponiendo que al final el fichaje se concrete, ¿qué tienen que saber los atléticos del fútbol de Reinildo?
Bueno, pues tienen que saber que es un futbolista que se adapta al típico lateral que suele gustar a Simeone. Es un lateral, sobre todo, que reina y prima lo físico, que ha despuntado muy tarde, con 27, 28 años, ahora tiene 28, que lo mejor ha sido en las dos últimas temporadas, ha sido... es un jugador que en características deportivas es tremendamente parecido, para poner uno que conozcamos todos, a Mendy, de ese tipo de lateral, que yo creo que viene a desplazar a Yannick Carrasco en una labor más ofensiva. Él es un lateral muy, muy, muy bueno en defensa, arriba no se prodiga tanto, pero sobre todo yo creo que busca mayor seguridad en el lateral con este tipo de jugador, ¿no? Con el año pasado primer campeón de su país, de Mozambique, con el Lille, bueno, y un jugador que fue votado por los propios futbolistas de Francia, el sindicato de futbolistas, como mejor lateral del año pasado en su liga.
Gracias, Rodri.
Gracias a vosotros.
Bonilla, por lo que cuenta Rodrigo, por lo que sabes, por lo que habéis visto, da la impresión de que encaja muy bien en el estilo Simeone, ¿no? Porque físicamente es un tipo potente, porque es agresivo, porque es un especialista en el lateral izquierdo, no es un especialista reconvertido.
Sí, así es lo que ha comentado Rodrigo. Reinildo es un lateral izquierdo más defensivo que ofensivo. que se va a adaptar bien a lo que quiere Diego Pablo Simeone para sus laterales y sobre todo viendo los problemas que tiene en defensa el conjunto del Atlético de Madrid. Es un tipo que tiene mucha intensidad en su juego, a veces de más intensidad y que va bien de cabeza con su 1,80 de estatura.
Oye, Boni, esta tarde Simeone ha presentado su documental, ese que dice que no quería hacer, pero le han convencido Toni Muñoz y Gustavo López. ¿Qué es lo más importante que ha dicho? Ya escuchábamos una frase al principio, que era un poco su forma de ver la vida y la de todos, ¿no? Que esto antes o después se acabará, que no, tampoco es un drama, ¿no? ¿Qué más ha dicho?
Sí, evidentemente. Pues ha dicho muchas cosas, ha hablado sobre todo, como no, del partido del pasado domingo, un partido que fue una auténtica ebullición en los instantes finales del encuentro con esa victoria in extremis del Atlético de Madrid ante Valencia por 3-2. Ha hablado de cómo estaban los aficionados rojiblancos, cómo estuvieron durante el partido y cómo estaban al final del choque.
Antes de ayer, el partido del sábado, el último ejemplo más cercano. Yo conozco a la gente del Atlético de Madrid y muy bien, y sabía que pese al mal primer tiempo que estábamos generando, la gente no iba a estar en contra del equipo durante todo el segundo tiempo. Iba a esperar a que el partido termine, alentando, estando, y si habría salido mal, está clarísimo que la crítica sería y habría estado durísima, pero en el camino no, y eso es conocer al club, eso es conocer el lugar donde estás.
Bueno, Simeone evidentemente conoce muy bien el lugar donde está, conoce muy bien a la gente y el sentimiento que hubo en el Metropolitano. Bueno, remontó el Atleti, estuvo a punto de remontar el Madrid. Hola, Cueto.
Hola, muy buenas, Nacho, ¿qué tal?
Es curioso, porque fueron historias casi paralelas, ¿eh?
Sí, yo no me esperaba lo del Atlético de Madrid, iba 0-2 el partido contra Valencia, sinceramente creo que iba a pinchar.
Y por cómo estaba jugando en la primera parte además el Atleti, ¿eh?
Muy mal, y sobre todo el Valencia muy asentado, sí. Apenas llegaba el Atlético, yo pensaba sinceramente que el Atlético no le iba a dar la vuelta al marcador, y mucho menos cuando hizo el cambio incluso de João Félix, que yo era de los que pensaba sinceramente que no entendía nada. Y al final el Cholo Simeone me ha dado una lección clara y evidente. Respecto al Real Madrid, sí pensaba que cuando el Madrid marca el 1-2, fíjate lo que son las cosas, sí pensaba que el Madrid iba a poder incluso ganar el partido. Soy de los que piensa que dura un poquito más, 5 o 10 minutos más el partido, y el Madrid gana sin problemas, pero se mete en el partido demasiado tarde, y eso no tiene que pasar porque ya lo ha ocurrido varias veces.
Bueno, tenemos tiempo ahora para esta rápida mesa de análisis, así que Carlos, Bonilla, Cueto, yo os cedo la palabra. Bonilla, estaba hablando, Cueto, de ese Atleti al que los cambios de Simeone le funcionaron, aunque todo el mundo estaba con los ojos como platos.
Sí, evidentemente, la primera mitad había sido una muy mala primera mitad del Atlético de Madrid. A mí me llamó la impresión, la atención, yo fui al baño en el descanso, Y no se oía nada en el baño, muchísima gente y también en
todo el mundo
en silencio,
todo el mundo impactado, ¿no? Todo el mundo en silencio.
Efectivamente, impactado por lo que acababa de ver, realmente un partido malísimo del Atlético de Madrid. Los cambios, si le llamó la atención a Juanma, también me llamó la atención a mí y a todos los que estábamos en el Metropolitano, porque precisamente retiraba del terreno de juego a João Félix precisamente cuando llevaba 4 o 5 minutos muy enchufado y de sus botas habían salido un par de pases hacia el interior del área que resultaron peligrosos. Uh-huh. Pero esos cambios al final, que incluso hubo algún que otro pito en el Estadio Metropolitano, pues le dieron la razón a Diego Pablo Simeone.
De todas formas, lo que es el fútbol, Boni, porque yo creo que hoy podríamos estar hablando perfectamente de crisis, qué le pasa al Cholo. El Cholo a lo mejor ya ha acabado su etapa en el Atlético de Madrid y de repente el Cholo se pone totalmente el público de su parte al final del partido, remonta un partido increíble y lo que es el fútbol, lo que decía, de estar completamente hundido el Atlético de Madrid con otra derrota más, la Champions incluso peligrando, ahora parece que se ha olvidado todo, absolutamente todo, en cuestión de minutos para bien. O sea, pasas del negro al blanco o del blanco al negro en cuestión de minutos de una forma increíble. Y eso pasó con el partido del Atleti.
Sí, pero cuidadito, con los pies en el suelo, porque parecía también un punto de inflexión ese encuentro en el mes de diciembre, a primeros de diciembre, ante el conjunto del Oporto para clasificarte para los octavos de final de la Liga de Campeones. Y a partir de ahí, el mes de diciembre del Atlético de Madrid fue caótico. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Diego Pablo Simeone y sus jugadores saben que el camino que hay que seguir es el del segundo tiempo ante el Valencia, pero el que lo siga o no, o el que lo siga durante muchos partidos, depende también, evidentemente, de los futbolistas del Atlético de Madrid.
Oye, ¿y qué pistas os dio lo del Madrid, Carlos?
Bueno, yo me quedo primero con la capacidad autocrítica que mostró Ancelotti al final del partido. Que podría haberse refugiado en un discurso de, bueno, hemos tenido, pues eso, 23 disparos a portería, ha fallado Benzema un penalti, Casemiro una a la cruceta, el mejor del Elche su portero. Pero él quiso poner de manifiesto en la rueda de prensa postpartido, es verdad que sí que alabó la lucha y el carácter del equipo hasta el final, como pasó el otro día en la Copa, de no darse por vencido y de por lo menos lograr el empate. Pero sí quiso poner de manifiesto, bueno, quizá falta de agresividad en determinados momentos y que el Elche con muy poco les hizo mucho daño. En un par de despistes se pusieron 0-2 en el marcador y eso reconoció que es algo que deben corregir. Eso, por supuesto, y el acierto de cara a la portería rival que ayer pues fue muy, muy, muy bajo.
Es que el Madrid perdió, Carlos, una oportunidad grandísima. O sea, tú ganas al Elche, que es lo normal, que sabes que el Sevilla ha empatado en casa, te pones a 6 puntos... das otra vez otro golpe de autoridad encima de la mesa muy grande y dejas escapar una oportunidad que a la larga te puede costar cara, que todos pensamos, yo el primero, que el Sevilla no va a ser rival para el Madrid en la recta final de la Liga, ya no lo son el Barça o el Atlético, yo el Sevilla creo sinceramente que no lo va a ser, pero has perdido una oportunidad grandísima de colocarte a 6 puntos otra vez en un partido que lo tienes todo de cara.
De todas formas, Cueto, esta misma reflexión se le trasladó a Ancelotti ayer después del partido y dijo, bueno, eso mismo pensarán los del Sevilla, que han perdido una oportunidad para ponerse a un par de puntos de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que al final todos se van a dejar puntos de aquí al final del campeonato. Y de momento en el Real Madrid, mientras sigan manteniendo este colchón, yo creo que más o menos se dan por contentos.
Bueno, y el tema del desgaste físico... Dale, Bonilla, dale, perdona.
No, lo que te iba a decir, Nacho, que hemos iniciado prácticamente la segunda vuelta, que quedan muchos puntos y muchos partidos. Yo pienso lo mismo que Carlos y que Juanma, que yo creo que el Real Madrid no va a tener ningún tipo de problema en hacerse con el campeonato, que al final el Sevilla, porque está sacando ya los partidos últimamente con muchísima agonía, porque tiene muchísimas bajas y porque evidentemente yo creo que no le va a dar de sí para poder pelear el título con el conjunto del Real Madrid. Y evidentemente ni a Real Betis Balompié, ni al Atlético de Madrid, ni al Fútbol Club Barcelona, hoy por hoy y con esos puntos de distancia, le veo como equipos que puedan luchar con el conjunto blanco.
Bueno, una pregunta final para cada uno. Carlos, ¿te intuyes que en el Madrid están preocupados por el desgaste físico de los titulares, sí o no? ¿Sí o no?
No, sigo pensando que no. No, sigo pensando que no.
Bonilla, ¿crees que vamos a ver una reacción del Atleti en las próximas semanas? Es decir, ¿que lo de ayer fue un punto de inflexión o los problemas pueden ser los mismos? ¿Sí o no?
Espero que sí.
Esperas que sí, que sea un punto de inflexión, ¿no? Ajá. Bueno, y Cueto...
Sí, yo espero que sí.
Vale, y Cueto, ¿de qué vais a hablar hoy en el Telenoticias a las 9:15?
Pues vamos a hablar de una historia que a mí me ha encantado.
¿Sí?
Es un árbitro que se dirige a un grupo de padres antes de un partido en Málaga, un partido de benjamines, y les dice cómo hay que vivir un partido siempre desde el respeto y sobre todo para que los chavales se diviertan. Un ejemplo, porque hoy en día hay muchísimos padres que desgraciadamente en las gradas, en partidos de infantiles, alevines, juveniles, cadetes, demuestran todo lo contrario, un comportamiento lamentable.
Tú no te incluyes en ello.
Yo, ¿no? Por supuesto que no, soy de los que no.
Ay, di que sí. Gracias, Juanma. Gracias, Carlos. Bonilla, dejadme un instante porque ahora nos vamos, ¿verdad, Rodrigo? Nos vamos de viaje a un país lejos de aquí, pero del que se está hablando muchísimo en televisiones, en radios, en periódicos. Un país donde se vive una situación difícil, ¿verdad, Rodrigo?
Noticias en la prensa de hoy. Estados Unidos ordena salir de Ucrania al personal no esencial de su embajada. Ucrania se rearma con la ayuda de Occidente frente a la amenaza rusa. Las disputas entre Rusia y Ucrania no son nuevas, pero están adquiriendo tintes prebélicos una vez más. Y la pregunta es, ¿qué pasa con el fútbol? Obviamente no es lo más importante, pero alrededor del fútbol hay futbolistas de todas las nacionalidades. Por ejemplo, está el español Mark Wahl. Y la pregunta es esa. ¿Qué ocurre ahora? ¿Hay miedo? ¿Tiene sentido jugar ante la amenaza de una guerra? ¿Todo esto es tan dramático o en Ucrania se vive y se juega con normalidad? Hemos llamado a Gabriel Treyes, que es agente de futbolistas y vive en Ucrania desde hace 15 años. Hola, Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos titulares que yo he leído al principio reflejan lo que se vive allí o no? ¿Cómo está el país y cómo está el fútbol del país?
La actualidad... la verdad es totalmente normal. Todas las instituciones, y tanto gubernamentales como privadas, entre ellas los equipos de fútbol, pues están trabajando con normalidad, están entrenándose. Ahora hay el parón de invierno, porque aquí la temperatura es bastante baja, entonces por lo general siempre van a entrenar a Turquía, pero te puedo decir que todo es normalidad.
Uh-huh. Tú llevas la carrera de muchos futbolistas y muchos pertenecen o son originarios de muchos países. ¿Qué te dicen, por ejemplo, no sé, los argentinos, los brasileños? Te dicen, bueno, aprovecha Gabriel el parón y a ver si buscamos otro destino con la que se puede avecinar o no.
No, la verdad no se ha llegado a esa conversación. Obviamente todos estamos pendientes, somos conscientes de la situación actual, pero no ha habido ninguna posición de este modo. Te podría decir que en el año 2014, cuando empezó este conflicto, pues allí sí la situación era diferente. Todo había un temor fuerte y varios futbolistas en ese entonces pues se fueron a sus países, ¿no? Por ejemplo, muchos futbolistas, ya que el Shakhtar tiene muchos brasileños, pues muchos brasileños fueron a su casa, pero ahora no está sucediendo esto.
Tampoco será lo mismo, supongo, estar en el Shakhtar Donetsk, como tú dices, que está en la región controlada por los rebeldes en Donbass, que jugar en el Karpaty de Lviv o en el Dinamo de Kiev, ¿no? Supongo que también ahí habrá matices.
Sí, es verdad. La parte más este de Ucrania es la parte prorrusa, que en el 2014 es donde tuvieron, se puede decir, el apoyo de alguna parte de la población, pero han pasado ya prácticamente casi 8 años y la mentalidad es totalmente pro-ucraniana. Inclusive en esta zona que es ruso parlante, te hablo de Kharkiv y toda la parte de este de Ucrania, de igual manera son pro-ucranianos ya, porque el conflicto esto pues ha llevado a que la población tenga esa mentalidad.
Gabriel, entonces, por lo que nos dices, en el día a día, esta situación de máxima tensión no se traduce en nada. Es a lo mejor más la notáis por las llamadas que recibir de fuera, por la inquietud de familias que están lejos.
Exactamente. Lo que se lleva son las noticias en los medios, mucha información, pero en el día a día, como te digo, no ha habido ninguna medida, ninguna restricción, ningún plan de evacuación, y los gobernantes aquí piden a mantener la calma, no entrar en pánico, y bueno, es lo que están transmitiendo, ¿no?
Pues qué maravilla, el fútbol es lo menos importante en esta historia, pero es una consecuencia, es un hecho social y es una consecuencia de la realidad que se vive, y si hay cierta tranquilidad, pues es una magnífica noticia para el fútbol, pero sobre todo para quienes vivís, y me imagino que queréis también ese país después de tanto tiempo. Gabriel, muchas gracias por esta comunicación.
Un gusto, saludos.
Aquí lo dejamos, sigue la información, sigue el enfoque.